En Nannies al Rescate no se brinda asistencia o consejo médico. Las opiniones expresadas en este canal son únicamente los puntos de vista personales de los invitados y no representan las opiniones de la empresa.
Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Primer episodio del 2023. Quiero darte un caluroso abrazo y desear un 2023 lleno de éxito, salud y prosperidad para ti y tu familia. Nosotros somos Nannies al Rescate, un canal de Cuidando Ángeles en donde deseamos continuar con nuestra misión de transformar tu vida a través de la capacitación, empoderamiento y poniendo a tu alcance programas de formación de calidad y acompañándote a esta historia de éxito. Mi nombre es Susy Caracas y el día de hoy quiero hablar sobre un tema que ojalá me escuches, de verdad. Va a ser un tema diferente porque no vamos a hablar de niños, ni de sus características, ni de las propiedades o el desarrollo. No, hoy vamos a hablar de ti. ¿Cómo puedes iniciar un 2023 con una visión diferente, con una creencia diferente? Y vamos a hablar de lo que es el síndrome del impostor. El síndrome del impostor es un fenómeno psicológico que hace que aquellas personas que lo padecen se sientan que nunca se encuentran a la altura de las circunstancias, que crean que son incapaces de aceptar o de llevar a cabo con éxito un trabajo, una meta, y que no han obtenido los frutos porque no trabajan lo suficiente, o porque no se merecen eso, o no se han granjeado la labor de éxito porque no saben tanto. Esto, que es conocido como el síndrome del impostor, no son ideas que te nacen así de repente. Es un fenómeno ya médicamente diagnosticado, que es emocional y psicológico. Y esto es no únicamente tú lo has padecido en algún momento de tu vida, o lo vas a padecer, o lo estás padeciendo actualmente, ya que de cada 10 personas que han sufrido de este síndrome, 7 de ellas lo han padecido y han superado salir de él en algún momento de su vida. Y si eres de esas 3 que todavía estás creyendo que no eres capaz y que ya tienes semanas, meses o años bajo este pensamiento, bajo esta emoción, hoy quiero ayudarte. ¿Por qué? Porque no estás sola, estamos aquí para apoyarte. Existen 2 etapas del síndrome o 2 niveles. El primero es el que, así como nos viene una idea de que, ay no, pero ¿y si me atrevo? ¿Y si lo hago mal? ¿Y qué tal si me equivoco? Así como vino la idea de repente, así se va a ir. ¿Por qué? Porque tal vez ya has trabajado tus emociones y puedes decir, no, pero pues me voy a arriesgar, de todas maneras lo hago. Puede de repente la idea como vino de tu incapacidad para lograrlo, pero al mismo tiempo a los pocos minutos, horas, o tal vez lo reflexionaste unos días después, cambias esa emoción y modificas el pensamiento. Y dices, no, ¿sabes qué? Sí me atrevo, sí lo voy a hacer. El siguiente nivel es las personas que no cambian el pensamiento, sino se quedan ancladas ahí y este no desaparece, en cambio empeora, porque aparte de que lo piensan, ya no actúan. Quiere decir que cada vez se someten más a su idea de que no son capaces de desarrollar con éxito una actividad. Entonces, no es que estés padeciendo una locura o algo, simplemente que tenemos que empezar a trabajar. Primero, reconocer que sí es un fenómeno psicológico diagnosticado ya, que se llama síndrome del impostor, y que sí hay maneras de sobresalir de él. Pero primero vamos a entender de dónde nace el síndrome del impostor, ya que las personas que sufrimos de él en algún momento de nuestra vida tuvieron que haber pasado las 4 o alguna de estas 4 características por las que se desarrolla el síndrome. 1, dinámicas familiares durante nuestra infancia. esto es, como tú eres la niña o tú eres la hermana mayor, vas a ayudar a tus hermanos, tú vas a hacer de comer. Ah, no, eres la mayor, tienes entonces que cuidar a tus hermanos más chiquitos. O eres la más pequeña, pobrecita, te vamos a cuidar, te vamos a proteger, porque tú no puedes hacerlo, estás muy chiquita. Este tipo de dinámicas familiares durante la infancia impactan mucho, sobre todo porque todavía no tenemos conciencia del valor que nuestros padres nos pueden dar como ser humano. Porque o tú eres muy chiquita y no lo puedes hacer, o tú eres la mayor y contienes mayor responsabilidad, o tú eres estereotipos sexuales, o tú eres la mujercita de la casa. Y es aquí donde yo me quiero enfocar, en nosotras las mujeres. El estereotipo sexual de porque somos mujeres somos más débiles, en porque eres la niña de la casa, tú eres, estás ya destinada a ser la mamá, a formar un hogar. No nos hablan del desarrollo profesional desde que somos niñas. ¿Por qué? Porque tú eres nada más la que va a formar un hogar, pero no nos ven con la capacidad profesional de ser dueñas de una empresa. Entonces, este estereotipo sexual sí ha sido de gran impacto negativo en las comunidades de mujeres. Detalles como, ¿por qué estás usando azul si ese es el color de hombres? Tú usas rosadito. O ¿por qué vas a manejar una camioneta si tú eres mujercita? Usa un carro sedán. O sea, suena hasta loco el solo hecho de pensarlo, ¿no? Porque ¿cómo es que por mi sexualidad, que soy mujer, me limitan en tantas cosas? Y aquí viene el tercer aspecto de este síndrome del impostor, y es la diferencia salarial. No importando que yo tenga el mismo nivel jerárquico en una empresa que algún compañero, el solo hecho de ser mujer, y la investigación está puesta, gano el 30% menos que mi compañero que probablemente tiene el mismo nivel jerárquico y gana más. ¿Por qué? Porque soy mujer. Entonces, esta diferencia salarial también impacta en la autoestima de la mujer. ¿Por qué? Porque tiene que trabajar el doble para esforzar y dar reconocimiento a mi trabajo y lo pueda ver el director o el dueño de la empresa. Aunque sé que estoy ganando menos, pero eso no me va a limitar a trabajar menos. En cambio, me tengo que seguir esforzando. Y después, el cuarto y último que sufre uno cuando estás bajo el síndrome del impostor es la percepción personal de éxito, fracaso y competencia. ¿Por qué? Porque tal vez la percepción personal del éxito para mí, tal vez el éxito para mí pueda ser que logre ser yo directora general o directora global de una compañía de telemercadeo. Igual el éxito para alguna otra compañera es formar una familia, tener esposo, tener hijos. Igual para otra compañera su percepción del éxito es lograr una cuenta de ahorros bastante jugosa en el banco. Entonces ya desde ahí cada una tiene una percepción diferente, pero cuando nos comparamos con alguna otra persona, no nos ponemos a analizar que la percepción de éxito de estas dos son diferentes, sino vemos que aquella persona tiene un ahorro o trae una camioneta padrísima del año. Creo que entonces ella sí logró el éxito y yo no. Entonces, este tipo de comparación, cuando las percepciones son diferentes, daña mucho la autoestima de la persona. Lo mismo que es a nivel competitivo. Si yo me comparo con un compañero varón, pues claro, la competencia, lo acabamos de decir, no es pareja, no es igual porque él gana más por el simple hecho de ser hombre. Y si yo me comparo con alguna otra compañera, yo no sé también sus cualidades, su preparación académica, simplemente trato yo de autosabotearme diciendo que yo no puedo, que yo sé menos, que yo no tengo la capacidad, que yo no tengo el valor para llevarlo a cabo. Y esto afecta la vida de una persona que está bajo un síndrome del impostor. ¿Cómo lo afecta? Porque muchas veces trabaja por debajo de su potencial. Ay, ¿para qué me esfuerzo? ¿Para qué hago eso si de todas maneras ni me reconocen? Ay, ¿para qué lo hago? Pues si yo soy tonta, pues ni me esfuerzo. O ay, ¿para qué? Si me da miedo hacerlo, ¿y qué tal si me regañan o me dicen que está mal? Entonces, todo esto de no correr el riesgo, no atreverme a hacer las cosas, va limitando mi actividad de progreso, mi actividad de éxito. También aumenta mis niveles de estrés. ¿Por qué? Porque al no sentirme con la capacidad de lograr el éxito, me voy estresando, me voy elevando mis niveles del estrés, de colesterol, porque afecta ya mi salud, muchas veces de malos hábitos del comer debido al estrés. Y esto también afecta la productividad. ¿Por qué? Porque si estoy padeciendo ya de diabetes o si estoy padeciendo de alta presión o de colesterol, es debido a los niveles de estrés, aparte de los que puede haber genéticamente hablando, ¿no? O de problemas de salud genéticos o de desarrollo por una mala alimentación, pero afecta mi productividad y al afectar la productividad vuelve a mermar o vuelve a dañar el éxito de mi carrera profesional. Y por último, trabajar demasiado duro creyendo que esto es lo que me va a llevar al éxito. Entonces me paso 10, 11 horas para satisfacer a mi jefe y crea que yo, como soy una super empleada que me pasa 10 horas o 12 horas trabajando, es por eso que estoy ganando un buen dinero y pueden entonces ver que tengo talento. Cuando no es así, no debería uno de esforzar y sacrificar tantas horas de trabajo para darle valor a tu talento de empleada, de dueña de negocio o de nani. Así que el trabajo tienen que empezar por uno mismo. No esperar que otras personas vean el talento que tengo en mi trabajo o en mi profesión, sino que tengo yo que creérmelo yo. Si tú te reflejas en esta situación de la que acabo de hablar, lo mejor que puedes hacer es comenzar a dar las gracias. Yo sé que el cambio, cuando tratamos de hacer cambios en nuestra vida, se necesita disciplina y ahí a veces es donde fallamos. ¿Por qué? Porque lo vamos a hacer uno o dos días, pero ya en el tercero, en el cuarto, uy, ya venimos bajando nuevamente a caer en el mal hábito. Si te sientes reflejado en esta situación, lo mejor que puedes hacer es comenzar a dar las gracias la próxima vez que alguien te dé un cumplido. Cuando alguien te diga, ay, qué bonita te ves hoy, en vez de decir, ay, no, ¿cómo crees? Si ni me arreglé, o ay, no, ¿cómo crees si si traigo la ropa viejita de hace un año? No, no te autosabotees, no te castigues. Da las gracias sin excusa ni justificarte. Oh, qué bonita estás hoy. Gracias, de verdad, me halaga que reconozcas lo bien que me veo hoy. Así de fácil, así de sencillo. Oye, pero qué bonito color de cabello te pusiste. Sí, a mí también me gustó. Muchas gracias. No que nosotros siempre nos saboteamos. Nosotros, ay, pero ¿cómo crees? Me lo puse y no me gustó. Es que fíjate que la chica se equivocó de tono. O sea, no justifiques, no des razones negativas. Acepta con agradecimiento esas palabras de elogio que te están dando. Así que eso es lo más fácil o la práctica más, pues sí, más fácil con la que puedes trabajar para empezar a crear hábitos nuevos y así evitar o disminuir el síndrome del impostor si es lo que estás padeciendo. Ahora, otros aspectos que puedes hacer para superar este síndrome del impostor, ya sea que lo estés padeciendo actualmente o cuando lo notes que empieza a quererte golpear este síndrome, tú ataques primero y digas, no te voy a dejar que adoptes en mí una posición del síndrome del impostor. Primero, haz una lista entonces de tus fortalezas. Todo aquella fortaleza que tú tengas, puede ser, soy disciplinada, soy una persona muy responsable, soy risueña, soy amigable, todo aquello, características que a ti te hagan sobresalir, te hagan hacer mejor, te hagan feliz. Si tienes, no sé, la fortaleza de ser una buena cocinera, todo, todo tiene valor, apúntalo en una lista. Haz una lista con todas esas fortalezas y ponlas cerca de un espejo, cerca de un área donde tú constantemente estés, en una pared donde constantemente estés observando. ¿Por qué? Porque a veces no las creemos, sino que las tenemos que estar leyendo. Así que te invito a que hagas una lista de esas fortalezas. Lleva también un registro de tus logros. Y los logros no tienen que ser grandes logros. Logros tan pequeños como hoy me desperté y salí a caminar 20 minutos. Ese es un logro. ¿Por qué no reconocértelo y admirar el esfuerzo que hiciste de pararte 20 minutos antes para ir a caminar? Otro logro puede ser, en lo personal a mí, un logro es cuando el arroz me sale. Soy pésima cocinera. Me gusta la cocina, pero no tengo talento. Entonces, ¿qué hago? El logro de cuando el arroz me sale bien, yo lo apunto en mi lista y hoy logré hacer un arroz blanco que no fuera tan pegajoso. Entonces, como ves, no hay logros ni pequeños y se pueden escribir logros gigantes. Así que te invito a que también hagas otra lista. Cuando te sientas ansioso, cuando te sientas mal contigo mismo, revisa esta lista de logros y fortalezas y vas a ver qué tan espectacular ser humano eres. No dejes las cosas para después. Hazlas hoy. Porque el después siempre nada más va a ir empujando y empujando y empujando tu falta de compromiso a ser feliz. Así que si encuentras los problemas que te están acarreando, directamente llévalos, enfréntalos y búscales una solución. Haz tu lista de pendientes. Si tú tienes 20 pendientes, haz tu lista. Y conforme vayas terminando esa lista, ves tachando. A veces no escribimos nuestros pendientes y eso nos agobia porque creemos que tenemos 20 o 30, pero se nos olvidó que ya hicimos 3. Siempre, como dicen, papelito habla. Lleva a cabo una lista de tus pendientes y ves tachando todo aquel pendiente que ya hayas finalizado. Todo esto del síndrome del impostor se crea en las emociones. Las emociones es un componente de nuestra programación, la programación con la que fuimos instruidos y educados. Y este comportamiento que desde niños a nivel familiar se nos dio es lo que nos lleva a veces a no saber expresar estos impulsos positivos o negativos y dejamos que la emoción controle. Así que yo te invito el día de hoy a que trabajes en tus emociones, a que ayudes a expresar estas para sentir, percibir y adaptarnos a la situación que se va a ir dando cada día. Dentro de los componentes para ayudar a nuestras emociones a equilibrarse y evitar así el síndrome del impostor, te voy a hablar de 5 componentes importantes. 1, el autoconocimiento, o sea, tomar conciencia de uno mismo, de quién eres, qué es lo que te gusta y qué es lo que quieres lograr. influye todo esto en nuestro estado de ánimo, en nuestro comportamiento, y son estas fortalezas que ya te dije que hicieras la listita, las que nos va a estar recordando qué tan importantes somos como seres humanos. Aparte del autoconocimiento, el punto 2, autoconocimiento emocional o autorregulación. Esto nos permite no dejarnos llevar por los sentimientos del momento, esas reacciones de que, ay, me hizo enojar, ahorita me voy a vengar, ahorita le voy a decir, o ay, me estoy tan feliz que me convencieron y me fui a comprar un carro, ¿no? Estas son sentimientos momentáneos que dejamos que nos invadan y no pensamos con tranquilidad la decisión correcta que debemos tomar. Así que saber reconocer que todo en la vida es pasajero y que nada va a perdurar eternamente es lo que nosotros denominamos dominio, control de uno mismo. El tercer punto para lograr una estabilidad emocional es automotivación. Esto quiere decir dirigir las emociones hacia un objetivo que nos permita mantenernos motivados y fijar nuestra atención en las metas en lugar de hacerlo obteniendo obstáculos. Quiere decir, si yo tengo cuál es mi meta clara, qué es lo que quiero alcanzar, en ocasiones va a haber obstáculos que yo misma voy a poder eliminar, quitar o abrir del paso para lograr esa meta. Así que automotivación es importante. Cuarto componente, empatía. Esto es conocimiento de las emociones de los demás también. Así como que tu emoción es importante, saber la emoción de los demás es también muy importante. ¿Por qué? Porque como dice el dicho, ponte en los zapatos del otro. Pero es que no nada más es ponerte los zapatos del otro. La empatía es ponte los zapatos del otro y camina en esos zapatos. Recorre los caminos, los pasos que esa amiga, vecina, compañera o familiar está haciendo. Eso es empatía. El reconocer que las emociones de mi amiga, de mi familiar o aquella persona que conozco también siente y puede expresar con rasgos muchas veces diferentes a los míos. Y no quiere decir que los míos estén mal ni el de ella estén mal. Simplemente son emociones diferentes. Así que la empatía es lo que, al menos a mí en lo personal, trato siempre de poner en todas las acciones que yo llevo a cabo. Y las últimas o el quinto componente es habilidad social. Es una habilidad para inducir en las demás personas las respuestas deseables. Quiere decir, los líderes que dominan estas habilidades son inteligentemente emocionales, son grandes comunicadores. Y cuando me refiero a líderes, no me refiero a líderes de grupos, líderes de iglesias o líderes de empresas. Tú eres un líder en tu núcleo familiar. Tú eres un líder tal vez en tu grupo de amistades. Entonces, esta habilidad social la puedes desarrollar conforme al grupo al que vas perteneciendo. ¿Es posible llegar a tener un control de las emociones? Sí, cuando tú controlas bajo estos 5 componentes que yo te dije, vas a poder ofrecer a la familia, a tus amistades, a tus compañeros de trabajo, a tus jefes, una mejor versión de ti, ya que no vas a permitir que el síndrome del impostor te vuelva a atacar y entonces no tengas la habilidad para lograr un éxito. Así que como ves, la situación está en tus manos. Eres tú la única que puede llevar al éxito las metas que te has propuesto este 2023. No permitas que el síndrome del impostor te ataque. El éxito no se da de la noche a la mañana. Es un cada día mejorar y mejorar. Cuando cada día eres un poco mejor que el día anterior, ahí está el éxito. Así que ánimo, chicas. Estamos aquí para ayudarte, estamos aquí para motivarte. Eres excelente, excelente mamá, excelente hermana, excelente hija, excelente vecina, amiga, compañera, nanny o newborn care specialist. Cualquiera que sea tu profesión, cualquiera que sea tu actividad, cualquiera que sea tu rango dentro del núcleo familiar, eres estupenda. Así que no dejes que ni tú misma ni nadie te diga lo contrario. Te queremos mucho y deseamos que este 2023 sea lleno de éxito para ti y estamos aquí para acompañarte. Saludos y nos vemos pronto.